Quiero comenzar el tema leyendo una reflexión, leyendo, ¿verdad?, una ilustración para entonces dar paso al tema que el Señor me ha entregado la mañana de hoy para traer a la iglesia. Y dice así esta ilustración, dice: un hombre dormía en su cabaña cuando de repente escuchó la voz de Dios que le decía: tengo trabajo para ti. Y le enseñó una gran roca frente a su cabaña. Dios le explicó que debía empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que Dios le pidió todos los días, por muchos años, por muchas horas del día. Y empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, pero la piedra no se movía. Y todas las noches el hombre entraba a su casa muy cansado y muy frustrado, sintiendo que sus esfuerzos habían sido en vano. Entonces de repente llegó Satanás, como siempre llega a meter la cuchara. De repente llegó Satanás y decidió entrar en escena. Empezó a traer pensamientos a la mente de este hombre y le decía: has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Y le dijo que la tarea que Dios le había encomendado era imposible de realizar y que él era un fracaso. ¿Cuántas veces Satanás no ha tratado de poner ese mismo pensamiento a la mente de cada uno de nosotros? Y esos pensamientos trajeron más frustración y más desilusión a la vida de este hombre que había sido obediente a Dios. Y Satanás volvió y le dijo: ¿por qué esforzarte tanto todos los días por algo que es imposible? Solamente haz el mínimo esfuerzo y con eso será suficiente. El hombre pensó un momento en lo que Satanás le había propuesto y se dio cuenta dentro de sí mismo, decía: quizás tiene razón. Pero antes de poner en práctica lo que Satanás le había dicho que hiciera, él decidió arrodillarse y elevar una oración al Dios que le había servido por tantos años. Y le dijo: Señor, he trabajado duro por muchos años para tu servicio. He usado todas mis fuerzas para conseguir lo que tú me pediste, pero aún así no he podido mover esa roca ni tan siquiera un centímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? Y Dios le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas, y así lo has hecho obedientemente. Pero yo nunca te dije que esperaba que la roca se moviera. Tu tarea era empujarla. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad, ¿fracasaste? Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión y tus piernas se han vuelto duras como una roca. Y a pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades son mayores de las que eran en el pasado. Es cierto, no has movido la roca, pero tu misión no era mover las rocas. Tu misión era ser obediente y empujar la roca para ejercitar tu fe. Eso lo has conseguido. Ahora, hijo querido, yo moveré la roca. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos atribulado y nosotros nos hemos echado cargas encima que Dios nos ha puesto sobre nosotros? Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a cumplir una misión, a cumplir un propósito, a cumplir un llamado que Él ha puesto sobre nuestra vida. Pero muchas veces nosotros tratamos de hacer cosas en nuestras propias fuerzas que Dios no nos ha pedido a nosotros que nosotros hagamos. Y luego nos sentimos fracasados, nos sentimos frustrados como se sentía este hombre de ilustración. Pero en realidad a veces nos sentimos frustrados por cosas que Dios no nos ha pedido que nosotros hagamos. Y yo quiero entonces comenzar a traerle lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana. Y quiero leer, y nuevamente se me olvidó de darle los versículos allí a Alex Xavier. Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y voy a dar un minutito a Elizabeth para ver que consiga los versículos. Ah, ¡qué rápido! Y dice así, le voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Aquí vemos dos personajes principales en esta historia del libro de Éxodo, que posiblemente todos hemos escuchado innumerables veces. Tenemos a Dios y tenemos a Moisés en esta historia. Ya Dios le había hecho el llamado a Moisés. Y quiero hacer un pequeño resumen de quién era Moisés. Sé que la mayoría de nosotros lo conocemos, hemos escuchado hablar de él, pero como quiera tengo que hacer este resumen para beneficio de quizás de alguien que no conozca la historia acerca de Moisés. Moisés nació dentro de una familia hebrea y él nació para un tiempo muy difícil. Nació para un tiempo donde, primero déjenme ir un poquito más atrás, el pueblo hebreo primero se compuso por la familia de Jacob, ¿verdad? De Jacob. Y esta familia llegó estando a un lugar que se llamó Gosén. Esta familia llegó siendo alrededor de algunas 70 y pico de personas, llegó a este lugar. Y en ese lugar José se había convertido el segundo en el mando en Egipto, una tierra que no era de él. Y todos hemos escuchado la historia de José, no voy a hacer ese recuento porque es muy larga. Pero José se había convertido en el segundo en el trono, después de Faraón en Egipto. Y José fue de bendición para el pueblo egipcio por muchos años. Pero luego José partió, murió, como todo ser humano. Y el pueblo egipcio que estaba allí y los faraones que siguieron llegando luego del faraón que había conocido a José, no conocieron a José y no conocieron lo que José había sido para el pueblo egipcio. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a oprimir al pueblo hebreo. Entonces, el pueblo hebreo, mientras más era oprimido, mientras más era presionado, el pueblo hebreo crecía y crecía en número. Así que este pueblo se había convertido en un peligro para los egipcios. Pero había algo en particular. El pueblo hebreo era mucho más grande que el pueblo egipcio. Y el faraón se dio cuenta que representaba un peligro para él. Pero el mismo pueblo hebreo no se había dado cuenta que ellos eran mayores en número, que eran más fuertes y que ellos representaban un peligro para Egipto. Y aquí haciendo un entre paréntesis en el tema, porque no es el tema que quiero traer, pero a veces nuestro enemigo se da más cuenta del potencial que hay en nosotros que nosotros mismos nos damos cuenta de lo que Dios ha puesto en nosotros. El faraón en Egipto sabía que este pueblo era peligroso, sabía que este pueblo era numeroso, sabía que este pueblo era fuerte, pero el mismo pueblo hebreo no se había dado cuenta de cuán grande, cuán numeroso y cuán fuertes ellos eran. Así que permitían que fueran oprimidos, permitían haber sido puestos en esclavitud. Y para ese tiempo el faraón había puesto un decreto de que todo niño varón que naciera para ese tiempo, para el tiempo que nació Moisés, iba a ser asesinado, iba a ser echado en el río Nilo para dos cosas: una, para que se ahogara, u otra, para que fuera devorado por los cocodrilos. Pero la mamá de Moisés, que no nos menciona cuál es el nombre de la mamá de Moisés ni del papá de Moisés, sabía que había algo especial en este niño que había nacido, este niño que ella había dado a luz, y lo escondió por 3 meses hasta que ya no pudo esconderlo más. Y entonces hizo una especie de botecito, una canasta con brea, con paja, Y lo puso en esa canasta, y sí lo puso en el río, pero puso a su hermana, la hermana de Moisés, a velar a dónde iba esa canasta y quién atrapaba, ¿verdad?, esa canasta con el bebé. Hasta que llegó donde la hija de Faraón. Y haciendo un resumen corto, Moisés cayó en el palacio de Faraón y comenzó a ser como si fuera uno de los nietos del Faraón. Y comenzó a crecer en esa cultura egipcia. ¿Sabe? Cuando tú representas un peligro para Satanás, él siempre tratará de eliminarte antes que tú puedas cumplir con tu propósito. Desde antes de nacer, Satanás puso un decreto para que tan pronto Moisés naciera, su vida fuera eliminada. Porque aunque nadie sabía lo que sucedería, Dios conoce todas las cosas. Y Dios sabía de que ese era el niño, ese era el hombre que iba a liberar el pueblo que había estado en esclavitud o que iba a estar en esclavitud por tantos años. Entonces, Dios llama a Moisés y lo envía a ser el libertador de su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, pero en esos versículos, Dios primero, los versículos que acabo de leer, primero, antes de ir donde Faraón, Dios envió a Moisés a que fuera donde el mismo pueblo hebreo, y le dejara saber que Dios lo había escogido a él para traerle libertad a ellos. Y este relato se desarrolla entre dos sitios. Primero, quiero decir que una vez Moisés trata de ser el libertador él por sus propias fuerzas, cuando él se da cuenta de que él no era egipcio, cuando él se da cuenta que su descendencia era hebrea, comenzó en él entonces un celo por ese pueblo hebreo, por ese pueblo de Israel, por ese pueblo de Dios, y en un momento dado él trató de ser un libertador por sus propias fuerzas. Y cuando se dio cuenta que había un egipcio que estaba maltratando un hermano hebreo, de descendencia hebrea, él fue y mató a ese hombre egipcio. Trató de ser el libertador por sus propias fuerzas. Y más tarde, al otro día, le dicen a él: pero ¿qué tú te crees? ¿Tú te crees que tú eres el libertador del pueblo hebreo? Yo vi cuando tú mataste a ese hombre egipcio. Y tuvo que salir corriendo, y tuvo que salir huyendo. Y de vivir una vida de lujo, de vivir una vida de comodidades en el palacio del faraón, tuvo que salir huyendo y caer en el desierto, en tierra de Madián. ¿Y qué significa la tierra de Madián? Significa la tierra de la disputa, la tierra de la contienda, la tierra del pleito o de la pelea. ¿Pero qué significa Egipto? Egipto literalmente significa foso. Foso, aflicción, encierro. Así que aún sin Moisés saberlo, él estaba en la tierra de la aflicción, en la tierra del encierro. Precisamente donde el pueblo de Dios estaba siendo afligido y donde el pueblo de Dios estaba encerrado. Y de ahí Dios lo sacó y lo envió al desierto de Madián. Lo envió al desierto de la disputa. Lo envió al desierto de la contienda, al desierto de la pelea, del pleito. Y ahí Moisés vivió por 40 años hasta que Dios confirmó ese llamado y lo llamó. Y le dijo: Moisés, Moisés. Y llamó su atención, porque Dios busca la manera de llamar la atención de cada uno de nosotros. A veces nosotros estamos por ahí distraídos, a veces nosotros estamos caminando sin prestar mucha atención. Y de repente Dios tiene que hacer algo para llamar nuestra atención. Y a Moisés le llamó la atención con un arbusto que estaba encendido en fuego, pero ese arbusto no se consumía, no se quemaba. Había fuego, pero no se consumía. Y una vez está ahí, Dios le confirma que lo está llamando a ser el libertador de su pueblo, Israel. Y ya haciendo ese resumen, continúo entonces hablando, ¿verdad? Ya conocimos un poquito acerca de la vida de Moisés, acerca de unos elementos que yo encontré importantes en estos versículos y que sé que van a ser de bendición para nosotros por esta palabra. Primero, Dios le dice a Moisés, en el versículo 2, le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés estaba quejando, como muchos de nosotros nos quejamos cuando Dios llega delante de nosotros a llamarnos. Cuando Dios llega delante de nosotros a decirnos: tengo una misión para ti, tengo un propósito para tu vida, quiero que hagas tal cosa. Y no digo qué cosa, ¿verdad? Porque la misión de Dios y el propósito de la vida de Dios para la vida tuya no es el mismo para la vida mía. Así que Dios ha puesto un propósito en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Cada persona que está sentada aquí en este lugar, Dios tiene un propósito para tu vida. Aún desde antes de tu nacer, aún desde antes de tu venir a los pies de Jesús, ya Él había puesto un propósito en tu vida y un propósito en tu corazón. Entonces él le dice, después de escuchar las quejas de Moisés, que le dice: ¿qué hago si esta gente no me cree? Porque en ese tiempo Dios no le hablaba a todo el mundo y Dios no se manifestaba a todo el mundo. Había sido el Dios de sus antepasados, había sido el Dios de este pueblo, pero con tantos años de esclavitud, ya este pueblo prácticamente había olvidado al Dios que sus padres le servían. Entonces él dice: ¿qué yo voy a hacer para que esta gente me crea que tú me estás enviando a libertarlos a ellos, a sacarlos de Egipto? Entonces de repente Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Y cuando estudiaba acerca de, literalmente, a ver qué significaba esto, puede tener dos significados. Una, literalmente está hablando de su mano, de la mano de Moisés, de la mano del hombre. Pero otro significado habla de poder o de fuerza. Y cuando estudiaba esto, me hizo recordar también a Gedeón, que no le voy a pedir que lo busque, pero en Jueces 6:14, Dios le dice, el ángel de Jehová le dice a Gedeón, le dice: ve con tu fuerza y rescate a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envío. ¿Sabes? Dios a veces nos envía a nosotros. Y aunque las batallas nosotros no las podemos ganar por nuestras propias fuerzas, Dios primero nos dice: ve con tu fuerza. Ve con tu fuerza porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo y yo te voy a ayudar a hacer lo que yo te envié a hacer. Así que aquí mano puede tener dos significados. Literalmente la mano de Moisés, que tenía su mano en ese momento. Pero también dice: ¿qué tienes a la mano? ¿Qué fuerza, qué poder tienes a la mano? Y entonces, el otro elemento que nos está hablando aquí, nos habla de una vara. Gracias. Moisés le contesta, cuando Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Le dice: una vara. Y esto, ¿verdad? Esto es una vara caribeña, esto es una bombúa. Pero en el tiempo de allá de Israel, los pastores usaban vara, una vara montó una rama de un palo. Entonces ellos utilizaban para muchas cosas, utilizaban esa vara. Vara era significado de autoridad, pero también era significado de poder y de fuerza. como también significaba mano en ese tiempo. Y las varas en ese tiempo servían para muchas cosas, pero una de las cosas que servía era para defender sus ovejas de los animales salvajes. ¿Qué quiere decir eso? Que si venía un animal salvaje, un lobo, un león, un oso, lo que fuera, el pastor cogía la vara, le entraba a palos al animal salvaje que viniera a tratar de tocar una de sus ovejas. Y un buen ejemplo de que esto era un elemento bien importante en la vida de un pastor en ese tiempo, y a veces no nos damos cuenta de esto, es que cuando David fue a enfrentar a Goliat, esto fue a enfrentarlo directamente con la onda. Cuando Goliat ve que David va a enfrentarlo, le dice: ¿qué soy yo, un perro que tú vienes a mí con palo? Tenía una vara en su mano. Y esto fue lo primero que David tenía en su mano cuando iba a enfrentar a Goliat. Y David también nos dice que cuando venía un oso, cuando venía un león, cuando venía algún animal salvaje a atacar una de sus ovejas, él lo tomaba de la quijada y lo mataba. Y él tenía en su mano una vara para defenderla. Por eso, quizás entonces podemos entender mejor cuando David en el Salmo 23 nos decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y por qué también decía que Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque una de las cosas que los pastores hacían con las varas en ese tiempo, los pastores pasaban mucho tiempo en el campo, mucho tiempo lejos, quizás de donde realmente ellos residían. Y ellos tomaban sus varas y cuando Dios les hablaba, ellos hacían lo siguiente. Tomaban una piedra y ellos tallaban en la vara las promesas que Dios les había hecho. Comenzaban a tallar. Así que yo me imagino a David en el campo, cuando Dios le había hablado, cuando Dios lo llamó a ser el próximo rey de Israel, que él fue allá y dijo: Dios dijo que yo iba a ser el próximo rey de Israel. Dios dijo que iba a bendecir toda mi descendencia. Iba tallando en la vara. Así que cuando venía la situación difícil, cuando David se sentaba y venía la situación difícil, venía la aflicción, venían los ataques a su vida, él tomaba su vara y veía que Dios iba a estar con él. Que leía que Dios lo había llamado a ser el próximo rey de Israel. Todavía no había palacio, lo que había era persecución. Todavía no había riqueza, lo que había era pobreza. Pero él venía y se sentaba con la vara de pastor y leía que decía las cosas que Dios le había prometido. Y David podía decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque él tenía en sus manos, en la vara, cargaba con las promesas que Dios les había hecho. Y Moisés, antes de David, pero con el mismo significado, Moisés tenía en esa vara posiblemente las promesas que ya Dios le había hablado en algún momento en ese desierto. Lo que él había escuchado, que Dios le había hablado a sus antepasados. Y él tenía en su mano una vara que significaba las promesas de Dios. ¿Y qué tú tienes en tu mano? Todos nosotros tenemos promesas que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Todos nosotros cargamos con la vara de las promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Moisés tenía en su mano una vara, pero esa vara no era simplemente un palo. Por eso es que David podía decir: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué aliento puede infundir un palo? Y es que eso no era un palo cualquiera. Es que esa era la vara de Dios, era la vara de las promesas de Dios que él tenía en su mano. Así que cuando Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara de pastor. Y sabes, cuando por primera vez un pastor comienza a practicar con una vara, comienza a usar una vara, tiene que comenzar a practicarla. Las varas también servían para dar dirección. Las ovejas, cuando el pastor las llamaba, ellas entendían y escuchaban la voz de su pastor. Yo vi un video hace un tiempo donde vi que para esa misma región, un pastor hacía un silbido en particular y todas sus ovejas venían corriendo donde él estaba. Así que esto servía para dar dirección. El pastor podía hacer así y las ovejas podían seguir la dirección de la voz del pastor. Y el pastor estaba apuntando hacia donde él quería que esas ovejas fueran. Así, por eso es que Jesús más tarde dice que mis ovejas oyen mi voz. Lo voy a decir. Importante, no solamente que escuchamos su voz, sino que obedezcamos su voz. Mis ovejas reconocen mi voz. Voy a poner esto por aquí. Así que sin darse cuenta, Moisés crece dentro del palacio egipcio, crece con los mejores maestros, crece en la mejor universidad egipcia, conociendo a profundidad esta cultura, siendo prácticamente nieto del faraón de ese tiempo. Entonces Dios él trata de ser el libertador del pueblo hebreo, y Dios lo saca de ahí y lo lleva al desierto, lo lleva a la universidad del desierto. ¿Cuántos aquí alguna vez han pasado por la universidad del desierto? Nadie, ay, nadie, qué bueno. Sí, veo dos o tres que han pasado por un desierto. Es decir, Dios mío, estoy en el cielo, hay gente santa aquí que no pasa por el desierto. Entonces Dios lo tuvo que pasar por la universidad del desierto. ¿Y qué difícil es esa universidad? Esa es una universidad que ofrece los cursos más difíciles que usted se puede imaginar. Una universidad por la que tú no quieres pasar, pero es necesario que tú pases por la universidad del desierto, a la misma, igual que Moisés pasó por la universidad del desierto. Y ahí el orgullo de Moisés fue quebrantado, de estar en la riqueza, de ser el nieto de Faraón, de tener todo a la disposición de su mano. Fue al desierto a tener prácticamente nada y a ser un pastor de ovejas. Y estuvo 40 años allí en el desierto. Pero en esos 40 años que Moisés no entendía qué él hacía allí en el desierto, Moisés estaba conociendo todo lo que tenía que ver con la cultura del desierto. Entonces tenemos a un hombre que, sin darse cuenta, conoce toda la cultura egipcia de arriba abajo, y de repente, 40 años más tarde, conoce todo lo que tiene que ver con la cultura del desierto. A veces nosotros no entendemos nuestros procesos. A veces no entendemos por qué a veces estamos arriba, por qué a veces estamos abajo, por qué llegó esta situación, por qué llegó este problema, por qué llegó la enfermedad, por qué llegó la pérdida. Pero aún sin Moisés saberlo, Dios lo estaba preparando para ser el libertador de su pueblo. Ya conocía todo lo que tenía que conocer, y ahora se le presentó la persona más importante. Dios se le presentó y le dijo: yo te he escogido a ti y necesito que vayas a liberar a mi pueblo. Y le dice: ¿qué hago si no me creen? ¿Sabe? Él pensaba que él no tenía nada en particular para que el pueblo de Israel le creyera que Dios lo había enviado a libertarlos a ellos. Pero ¿sabe qué? Poco en nuestras manos es mucho en las manos de Dios. Y lo vemos en la Biblia en muchos ejemplos, en muchas ocasiones. Esos 5 panes y 2 peces que tenía ese niño, que ni sabía que hacía andando por ese lugar, Jesús lo convirtió en una cena para una multitud de miles y miles de personas. Poco es mucho en la mano del Dios que tú y yo le servimos. Y el Dios que tú y yo le servimos, de la nada, porque si vas al primer capítulo de Génesis 1:1, nos dice que de la nada Dios creó todas las cosas, y solamente con su palabra Dios comenzó a crear todas las cosas que existieron. Y sabes, los científicos se matan y se rompen la cabeza tratando de investigar cómo se creó el mundo, y tratando de buscar la lógica, y tratando de buscar una razón que pudieran entender de cómo se creó el mundo. Lo único que tienen que hacer es ir al primer capítulo de Génesis, y ahí se van a dar cuenta cómo comenzaron todas las cosas. Que de la nada nuestro Dios creó todo. Así que de la nada Dios puede crear todas las cosas. Y a veces nosotros nos quejamos y pensamos que no tenemos nada para dar a Dios, que no tenemos nada para servir a Dios, y ya Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos. Nosotros simplemente necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho, comenzar a caminar, y Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Así que Moisés le dice: yo no tengo nada para que esta gente me crea. Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Lo primero que yo quiero decir acerca de esto es que no te quejes por lo que no tienes. Porque a veces nosotros nos quejamos por lo que no tenemos. ¿Sabe? Aquí dice: ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si dicen el Señor nunca se te apareció? Moisés protestó. Y esta no era la primera vez que Moisés le protestaba a Dios. Porque ya en el capítulo 3 del Éxodo, ya él le había protestado a Dios. Éxodo 3, versículos 11 y 12. Éxodo 3, versículos 11 y 12. Dice: pero yo no soy la persona adecuada para esta tarea, le dijo Moisés a Dios. Ciertamente estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la demostración de que yo soy el que te envío. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, tú y el pueblo me adorarán en esta montaña. Y el ser humano, no todos, pero muchos, son excuseros. Oigan, y si usted sabe algo de la cultura puertorriqueña, es que nosotros tenemos un doctorado en excusero. Nosotros buscamos excusas de donde no las hay. Nosotros buscamos los sí, pero sí, haz esto, sí, pero. Y buscamos todas las excusas que nosotros podemos encontrar para no hacer algo. Nene, yo digo otra basura. Sí, pero deja que se acabe la serie que estoy viendo. ¿Vemos? Estoy buscando las madres identificadas aquí, ¿verdad? Y los padres identificados, los abuelos identificados. Dice, vete ya a la asignación. Ya mismito, ya mismo. Es que ahora estoy haciendo otra cosa. Y sabes, Dios a nosotros continuamente, como decía en el mensaje de la vez pasada, Dios continuamente está llamándonos a nosotros. Está tocando la puerta de nuestro corazón. Dios constantemente nos está llamando porque Él tiene una misión en nuestra vida. ¿Sabes? Lo mejor que nosotros nos podemos dar cuenta es que nosotros no estamos aquí en este mundo por casualidad. Nosotros no estamos aquí simplemente porque nuestros padres se unieron y nos tuvieron a nosotros. No, no. Nosotros estamos aquí en este mundo con un propósito. Y aunque tú no sepas aún cuál es tu propósito, Dios ha puesto un propósito en tu corazón. Y si hay una misión de vida que tú debes buscar, es saber por qué Dios te creó a ti. Dios te creó con un propósito. Pero nosotros nos podemos bien excuseros. Dios te dice, yo necesito que tú vayas y le hables a fulanito. Ay, lo que pasa es que ese fulanito es bien difícil, ¿sabes? A ese no hay cómo entrarle. A ese no hay cómo llevarle el mensaje. Yo creo que ese no es alma de salvación. Empezamos a buscar excusas. Nos convertimos en los Jonás. Que Dios le dice, ve y háblale a Nínive para que se salve. Y yo, esa gente, yo le voy a hablar. Con lo malo que son esa gente. Nada, yo no voy para allá. Y Dios le dijo que fuera a Nínive y él se fue para la dirección equivocada. ¿Y cuántos de nosotros Dios no nos ha dicho, voy a tal sitio y nosotros nos vamos en la dirección contraria? Porque creemos que nosotros sabemos más que Dios. Entonces Dios tiene que tirarnos en la barriga de un pez grande, ¿verdad? Tirarnos ahí, dando vueltas en la barriga del pez grande, con los jugos gástricos del pez grande, y estando ahí 3 días en la barriga del pez, que no debe ser nada agradable. Y de momento tiene que vomitarnos en la orilla, en el lugar que Él quiere que nosotros estemos, para que nosotros cumplamos la misión que Él puso en nuestra vida. Y después nos quejamos. Eso parece que no le gustó. Entonces Dios nos envía a nosotros, nos habla a nosotros. Mira, tengo un propósito para tu vida. Yo les he contado tantas veces mi testimonio de cuando yo era adolescente. Dios me llamó cuando yo tenía 11 años de edad. Me llamó a ser pastor. Pero el gran problema que había en todo esto es que a mí no me gustaba hablar. A mí no me gustaba hablar con nadie. Yo era sumamente tímido. Y yo, ¿verdad? Venía gente a hablarme y yo me sonreía o le hacía así con la cabeza. Sí, no. Esas eran mis contestaciones. Yo no hablaba. Yo decía, sí, yo creo que yo escuché a Dios. A mí me parece que no fue la pizza. Yo escuché a Dios que me está llamando y me está diciendo que me está llamando a ser pastor. Pero ¿cómo yo voy a ser pastor si se supone que un pastor hable? Se supone que un pastor se pare delante de gente como ustedes y comience a hablar. Y yo apenas puedo hablar one on one, apenas puedo hablar con una persona de este mismo. Yo era bien tímido y comencé a ponerles excusas a Dios. Yo decía, y me transportaba, y si hubo un versículo que alguna vez tocó mi vida, es cuando Dios llama a Jeremías y Jeremías le dice a Dios, Dios, pero es que yo soy muy niño. Yo soy muy joven, yo no tengo experiencia. Dios le dice, no digas que eres muy niño, no digas que eres muy joven. En otras palabras, no me pongas excusas, porque yo voy a estar contigo. ¿Y sabes qué? Cuando yo decidí dejar a un lado el miedo, cuando yo decidí dejar a un lado el temor, cuando yo decidí dejar a un lado las excusas, es que Dios comenzó a moverse en mi vida y comenzó a hacer lo que Él quería hacer. Pero yo tuve que comenzar a mover mis pies para que Dios me acompañara hacia donde yo estaba caminando. Y es momento que nosotros crezcamos y dejemos las excusas para nosotros no hacer caso a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque todos tenemos un sí, pero. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Todos tenemos 24 horas todos los días. Chequea bien tu reloj. Míralo todo el tiempo para que tú te des cuenta que tú tienes 24 horas igual que las tengo yo. No, pero lo que pasa es que yo estoy bien ocupado. Mira, yo tengo esto y tengo lo otro y tengo. Sí, pero si tú te organizas y le das prioridad a lo que verdaderamente es prioridad, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer por medio de ti. Y tenemos que dejar a un lado las excusas y comenzar a caminar hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No te fijes en lo que no tienes. No te fijes en lo que tú crees que Dios no te ha dado. Fíjate en lo que Dios sí te dio. Porque a veces vemos los predicadores, y vemos estos predicadores, ¿verdad?, que se trepan en el altar aquí, empiezan a gritar, empiezan a brincar, o vemos este predicador con una palabra bien profunda, o vemos este cantante cristiano, ¿verdad?, que tiene una voz espectacular, o estos músicos, mira, que parece que la música literalmente está en el cielo, o vemos tanta gente que nosotros lo vemos y vemos el producto terminado. Decimos que yo no soy como él, o yo no soy como ella. Y sabes, Dios no quiere que tú seas como Él, ni quiere que seas como ella. Dios quiere que tú seas como Dios te creó a ti para tu ser. Porque Dios no te creó a ti para ser una imitación, Dios te creó a ti para ser un original. Y porque tú no tengas lo que tiene fulanito o fulanita, no es excusa para que no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Es necesario que tú seas obediente, porque cuando tú seas obediente y tú comiences a hacer lo que Dios te dijo, Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar y Dios te va a acompañar a través de ese camino. Así que deja de fijarte en lo que no tienes y comienza a fijarte en lo que Dios ya puso en ti. Lo segundo es que hace que Moisés se dé cuenta, dice, ¿qué tienes en tu mano? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, le contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Es importante que entendamos que ya Dios ha puesto algo en nuestras manos que será la herramienta para nosotros servirle. En las manos de Moisés puso una vara que era la señal de que Dios estaba con él. Pero entonces, ¿qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos para que tú le sirvas? Eso es algo que cada uno de nosotros es necesario que descubramos. Y a veces nos quejamos y decimos, yo no tengo tal talento. Sí los tienes, pero quizás no los has pulido. Quizás hay otros que tengan más que tú, pero tú tienes talento, y tienes un talento, y tienes unos dones particulares que Dios ha puesto en tu vida para que tú seas de bendición a las personas que Él te ha enviado a ser de bendición. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ser mayordomos sabios de lo que Dios nos ha entregado. Porque tú algún día, esperamos, que estés delante de la presencia de Dios, y algún día Dios te va a pedir cuentas a ti por lo que Dios te entregó a ti. Y sabes, cuando vayas delante de Dios y Dios te empiece a pedir cuentas por lo que Él te entregó a ti, las excusas no son válidas. Los sí, pero no son válidos. Cuando tú vayas delante de la presencia de Dios, que Dios te pregunte, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Porque ya que sabemos, primero, que no te tienes que quejar por lo que no tienes. Segundo, que Dios sí puso algo en tus manos. Pero tercero, es necesario que tú utilices lo que Dios sí puso en tus manos. Porque de nada vale que Dios haya puesto algo en tus manos y que tú no lo utilices. ¿Sabes qué? Yo puedo tener las llaves del mejor carro del mundo, del carro de sus sueños, del carro de mis sueños, del que sea. Que yo no tengo sueños de carro, a mí no me gustan los carros. Después que me lleve de aquí a donde yo tengo que ir, eso no, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo tengo la llave del carro de mis sueños. Y hasta, ¿sabes qué? Yo puedo tener y se la puedo enseñar a todo el mundo, la puedo guardar en el bolsillo, me la puedo llevar para casa, pero hasta que yo no pongo esa llave, la ignición del carro, y lo prendo, el carro no va a arrancar. Y ya Dios puso algo en tus manos, pero para poder usarlo, para poder ser de bendición, para que Dios te pueda bendecir por medio de eso, es necesario que tú uses lo que Dios ya puso en tus manos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Y si no la voy a leer completa, pero si nos trasladamos a la parábola de los talentos. Un talento, por si acaso, nosotros hoy en día talento lo llamamos a lo que es las habilidades. Pero en ese tiempo talento era una moneda, era dinero. Entonces, esta historia de la parábola de los talentos nos narra de un jefe, un hombre de negocios, que salió un viaje largo y tenía tres siervos, tenía tres empleados, vamos a ponerlo así para traerlo al contexto del 2018. Tenía tres empleados y a uno le entregó cinco talentos, al otro le entregó dos talentos y al otro le entregó un talento. A todos les entregó talento para administrarlo. Y entonces este hombre emprendió su viaje largo y nos dice que el que tenía los cinco talentos comenzó a trabajar y comenzó a invertirlos y los duplicó. Y el que tenía los dos talentos comenzó a trabajar, comenzó a usarlos, comenzó a invertirlos y los duplicó. Pero entonces llegó este que tenía un solo talento y tuvo miedo. Tuvo miedo y no hizo nada con el talento que su jefe le había entregado. Y lo que hizo fue que lo escondió. Y posiblemente todos hemos escuchado la historia de que cuando este jefe, este hombre de negocios, por ponerlo así, regresa de este viaje largo y va a pedirle cuentas a sus empleados de qué hicieron con lo que él les había entregado, delante de él vino el que tenía los 5 talentos y les dijo: jefe, yo tomé los 5 talentos que usted me entregó y trabajé por ellos, los invertí y los dupliqué. Y le dice: pues bien hiciste, buen hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. En otras palabras, fuiste fiel con lo poco que yo te di, pues mira, ahora tienes derecho a que yo te di más. Y llega entonces el hombre que le entregó los 2 talentos y le pregunta lo mismo: ¿qué hiciste con los 2 talentos que yo te entregué? Y el hombre le contesta exactamente lo mismo que el anterior. Le dice: pues yo trabajé por ellos, los invertí y los dupliqué. Y le dice exactamente lo mismo: hiciste bien, ahora mereces tener más, por decirlo en palabras de hoy en día. Pero entonces llega donde el que le entregó un solo talento. Le dice: jefecito, lo que pasa es que yo sé que usted es un jefe duro. Yo sé que usted es un jefe fuerte, un jefe estricto. Y yo tuve miedo de que se me perdiera ese talento y que no pudiera hacer nada con él. Y lo que hice fue que lo escondí. Y aquí está el talento que usted me dio. Y según me lo dio, así mismo se lo devuelvo. Y nos narra la historia que este jefe, este hombre de negocios, se molestó. Y le dice: ha sido un siervo vago y negligente. Porque yo te entregué un talento a ti para que hicieras algo con él, para que lo cuidaras y para que lo multiplicaras, y no hiciste absolutamente nada con él. ¿Sabes? Si ese jefe, si ese hombre de negocio representara al Dios que tú y yo le servimos, y algún día tú tienes que llegar delante de su presencia y él te dice: ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? Tú le dices: es que tuve miedo, es que yo sabía que no me ibas a pedir cuenta por lo que no me diste y por lo que me diste también, y pues yo escondí eso que me diste. Y que nuestro Dios nos tenga que decir a nosotros: siervo malo y negligente, vago, vaga, para no excluir a nadie, no hiciste nada con lo que yo te entregué. Y sabes, Dios ha puesto algo en las manos de cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no hacemos nada con eso, sea por miedo, sea por inseguridad, sea por temor, sea porque nos dicen que no va a funcionar, sea por vagancia. Pero Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por lo que Él entregó a cada uno de nosotros y lo que ha puesto en las manos de cada uno de nosotros. Mateo 25:29, que es el último versículo de esa historia de los talentos, dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Sabes? Quizás tú consideras que Dios no te ha dado muchos talentos. Quizás tú consideras que no tienes lo que tú quisieras tener. Pero ciertamente Dios ha puesto algo en tus manos para que tú lo uses, para que tú trabajes, para que tú lo inviertas y tú cumples el propósito que Él ha puesto en tu vida. Y sabes, con ese poquito, si tú comienzas a trabajar con lo que Dios te dio, Dios va a multiplicar ese poquito que tú consideras que Él te ha dado. Pero es necesario que tú comiences a trabajar en lo que Dios ya te dio. Es necesario que tú comiences a invertir lo que ya Dios te dio. Es necesario que tú comiences a caminar con lo que Dios ya te ha dicho. ¿Sabes? Yo siempre digo a mis jóvenes, porque son los más cercanos que tengo y los más que conozco, en los retiros, en los aniversarios, en los campamentos, yo he visto todas las palabras que han estado sembradas en la vida y en el corazón de cada uno de mis jóvenes. Y si hay algo que yo les repito constantemente y que se lo repetí tan recientemente como este viernes, es que Dios ha puesto promesas y ha puesto llamados en sus corazones. Y es necesario que ellos hagan algo con eso. Porque no simplemente es recibir lo que Dios te ha dado, escuchar lo que Dios te ha dado y no hacer absolutamente nada. Y sabes, yo siempre les digo, si Dios te llamó a ti para ser pastor, es necesario que tú conozcas la palabra de Dios. Porque no hay pastor, bueno, los hay, pero no deberían haberlo ahí. Como pastor se supone que tú conozcas la palabra de Dios. Como pastor se supone que tú conozcas a profundidad lo que Dios ha dicho en su palabra, porque si no, ¿de qué tú vas a predicar? Si Dios te ha llamado a adorarle por medio del cántico, vete a tomar clases. ¿Sí? Dios a lo mejor ya te dio la voz, pero es necesario que esa voz tú la pulas. Es necesario que tú conozcas la voz que Dios te ha dado, ¿verdad? Que tú comiences a trabajarla y a iluminarla para que tú le puedas servir a Dios como se supone que le sirvas. Si Dios te ha dicho que tú le vas a servir con un instrumento musical, vete a practicar ese instrumento musical. Invierte en tus talentos, invierte en lo que Dios te dio. Y sabes, yo no conozco lo que Dios le ha hablado a la vida de cada uno de los que está aquí. No conozco lo que Dios le ha hablado a cada uno de ustedes. Pero si Dios le ha hablado a usted, usted conoce lo que ya Dios le dijo. Y usted conoce posiblemente lo que Dios le ha repetido por muchos años y usted no ha hecho absolutamente nada. Y quizás no lo has hecho por miedo. Quizás no lo has hecho por inseguridad. Pero es tiempo que eches a un lado la inseguridad. Es tiempo que eches a un lado el miedo. Es tiempo que eches a un lado las excusas y los sí, pero, y comiences a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas por Él. Dios puso en las manos de Moisés una vara. Y con esa vara, Moisés empezó simplemente con un llamado y con una vara. Y cuando termina el libro de Deuteronomios, ya cuando Moisés va a partir a la eternidad, o partió a la eternidad con el Señor, estas son las palabras que se dice de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Y dice: nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Moisés comenzó siendo tartamudo. Moisés comenzó con una varita de pastor. Moisés comenzó simplemente con un llamado y una vara, y terminó siendo llamado amigo de Dios. ¿Sabe? El pastor Miles Monroe, que falleció hace algunos años, decía que el lugar más rico del mundo no es una mina de oro, no son los pozos petroleros, no es la caja fuerte de un banco. El lugar más rico del mundo, él decía, que es el cementerio. Usted dirá, ¿por qué el cementerio es el lugar más rico del mundo? Y él decía que el cementerio es el lugar más rico del mundo, porque junto con todas las personas, todos los cuerpos que están sepultados ahí, están sepultando propósitos de Dios, están sepultando libros que no se escribieron. Están sepultando negocios que nunca llegaron a abrir sus puertas. Están sepultando sermones que nunca fueron predicados. Están sepultando misioneros que nunca fueron a la misión. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Porque se sintieron inseguros y no hicieron nada con el llamado que Dios les había hecho. Y saben, el llamado de Dios para la vida de cada uno de nosotros no es cuestión de relajos. No es si tú quieres, no es una sugerencia. El llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es para que nosotros lo obedezcamos. Y Dios ya ha puesto en nuestras manos lo que nosotros necesitamos para entonces nosotros cumplir con ese propósito. Y ya estoy cerrando este mensaje, ya estoy terminando. Si quieren, los de adoración ya pueden ir pasando y digo estas últimas palabras y cierro con el mensaje. Y dice que ya que todos nosotros sabemos primero que no debemos fijarnos en lo que no tenemos. Segundo, que Dios sí ya ha puesto algo en nuestras manos. Y tercero, que es necesario que nosotros pongamos en uso lo que Dios sí nos ha entregado. Entonces la pregunta que yo tengo para cada uno de nosotros, y me incluyo yo, es: ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos? ¿Saben? Nosotros tenemos el chance de cambiar la vida de tantas y tantas personas, y nosotros no lo sabemos. Dios, es que yo lo que tengo es tan poco. Yo no tengo tanta profundidad de palabra como tiene el evangelista, o tiene el pastor, o tiene fulano o fulana. Pero ¿sabes qué? Hace muchos años atrás, cuenta la historia de que un jovencito que fue a una campaña en Estados Unidos, a principios de los 1900 y pico, no me recuerdo exactamente cuál es el año. Nos dice que este predicador, este evangelista, fue a esta campaña. Dice que él nunca traía mucha gente a las campañas. Era un grupito pequeño de personas que llegaban a su campaña. Y este evangelista predicó y predicó su corazón allí. Abrió su corazón y trajo el mensaje que Dios le había entregado. Y ahí había un jovencito que escuchó el mensaje por primera vez y dio un paso al frente. Y reconoció a Jesús como su único y exclusivo salvador.
Y este joven fue llamado también a que fuera evangelista.
Y comenzó a buscar la palabra, y comenzó a profundizar en la palabra, y comenzó a obedecer el llamado que Dios había puesto en su corazón. Y este jovencito evangelista comenzó a ganar fama en los Estados Unidos, y comenzó a ser conocido, y comenzó a predicar en campañas gigantescas, donde miles y miles de personas llegaban a escuchar acerca del Evangelio por primera vez, donde miles y miles de personas estaban levantando sus manos reconociendo a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Y Dios le abrió puertas también para que fuera fuera de Estados Unidos. Y miles y miles y miles, y tantos años de ministerio, millones de personas escucharon el Evangelio por medio de la vida de ese hombre llamado Billy Graham, que un día cuando era un jovencito fue una campañita, al menos así le llamamos, que había poquitas personas, y un evangelista que le predicó un grupito pequeño de personas, trajo los pies de Cristo a uno de los más grandes evangelistas que la era moderna conocida. Y tal vez tú digas, pero quizás no a mí no me va a escuchar mucha gente, quizás no me va a escuchar predicar mucha gente, así que ¿para qué lo hago? Tú no sabes que Dios está poniendo de frente de ti para que tú le lleves el mensaje del evangelio. Tú no sabes si delante de ti va a estar el próximo evangelista que Dios va a usar para ir a las naciones. Tú no sabes si delante de ti va a estar el pastor que va a traer a la próxima generación los pies de Jesús. Tú no sabes si delante de ti está el misionero que va a llegar a ese sector del mundo que nadie ni tan siquiera ha escuchado la palabra jamás. Y por medio de tu testimonio, por medio de la prédica, del mensaje que tú le traigas, tú vas a llegar a todas partes del mundo porque ya tú invertiste en el corazón de esa persona que está yendo a predicar el Evangelio. ¿Sabes? Nunca menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos. Tal vez tú dices, es una vara, es simplemente esto. Usa lo que Dios ha puesto en tus manos y comienza a trabajar. Y comienza a invertir el talento. Y comienza a invertir en el llamado que Dios te ha hecho. Ya Dios ha puesto en tus manos lo que necesitas. Lo próximo que necesitas es confiar en Él. Tener fe en Él. Que el Dios que te llamó va a ser fiel para respaldar el llamado que Él te ha hecho. En esta mañana le voy a pedir que se pongan de pie. Yo quiero abrir el altar. Primero, si hay alguna persona que dice, mira, ese he sido yo. Quizás yo he menospreciado lo que Dios ha puesto en mis manos. Quizás yo no he hecho caso al llamado que Dios me ha estado haciendo. Y hoy me doy cuenta de que Dios sí ha puesto algo en mis manos. Yo quiero comenzar a trabajar con lo que Dios ya me dio. Comenzar a invertir en ese talento y comenzar a multiplicarlo. Ese es el primer llamado que quiero hacer. Segundo, si hubiera alguna persona aquí, creo que no, pero si hubiera alguna persona que quizás no ha conocido al Señor, o por alguna razón se ha alejado de Él, esta es la mañana que Dios ha puesto delante de ti para que tú regreses a sus pies. Esta es la mañana que Dios ha puesto delante de ti para que tú le conozcas. Y si hubiera alguien que tuviera cualquier otra petición, que necesite oración, el altar está abierto. Vamos a tener un tiempo de adoración, pero mientras tanto, el altar está abierto para toda persona que necesite pasar aquí.